yo la muerda para callar en mi tiempo.
Cuando adivinaron nuestro poder, nos llamaron brujas y nos empujaron a la hoguera. Ardimos una y otra vez, pero no entregamos a la Inquisición el secreto de nuestro poder. No entregamos nuestros saberes.
¡Ay, qué bonito es volar!
¡Qué bonito es volar!
En humeantes calderos con la piel tatuada de memoria, seguimos cocinando nuestra rabia, nuestra indignación, nuestro deseo, nuestros muchos modos de crear, de creer y de crecer. Ardimos, sí, ardemos, pero no entregamos nuestros conocimientos ancestrales, nuestros amores clandestinos, nuestro diálogo con la luna, con el sol, con la tierra, con los ríos, con las plantas. Nos llamaron brujas y buscaron domesticarnos, disciplinarnos, subordinarnos. Buscaron doblegarnos con el fuego, con la violencia que arrasa nuestros cuerpos. Sí, somos brujas, guardamos los secretos de miradas y abrazos. Cuidamos el fuego, incluso en el que ardimos. Entendemos la música que late en los tambores. Cantamos, dibujamos poesías en las paredes. Gritamos nuestra rebeldía. Somos guardianas de la memoria. Por eso, nuestras hermanas caídas, desaparecidas, quemadas en esas y otras hogueras, vienen ardiendo entre nosotras. Nos temen,
nos temen.
Somos poderosos.
De chuparme a usted.
Nuestros aquelarres son espacios de risa, de vitalidad. Celebramos a cada mujer que ha dejado su huella sobre la tierra. No pueden llegar a nuestra médula. No saben de nuestro misterio. Y no lo diremos acá tampoco. Las brujas de aquellos tiempos seguimos siendo las brujas de hoy. Lili Downes.
¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleadores.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha a las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a este aquelarre cultural, este formato de Nos quemaron por brujas de el día viernes en un nuevo horario. Ahora estamos matutinas, nos levantamos temprano. Así que vamos a presentar a este equipo del día de la fecha, porque, como saben, los días lunes y los días miércoles está la parte informativa y los viernes nos vamos a dedicar a la parte cultural. Dije como saben, pero quizás no lo sepan porque justamente esta es la presentación. Mi nombre es Raquel Paso y del otro lado está la señorita Angie Ciorciari, que además de estar en la consola, suma su voz.
Ay, qué nervios, Raquel, estar al aire de repente de nos quemaron por brujas. Bueno, bienvenida también a este nuevo ciclo, esta nueva temporada que inicia, séptima temporada al aire, ¿quién diría tantos años las brujas? Y acá estamos renovándonos, como decías, en este nuevo formato matutino, con lo que cuesta levantarnos temprano, pero bueno, acá estamos para poner nuestras voces al micrófono en estos, bueno, momentos de la radiodifusión, donde, como veníamos observando desde el año pasado y lo veníamos diciendo, faltan nuestras voces, así que acá estamos. Y en esta oportunidad, como decías, para traer un poco de musiquita, de poesía, un poco de arte, ponerle a todo esto que es el feminismo también.
Exactamente, de una manera más distendida que la que hacíamos en el formato anterior por los tiempos, porque al tener que meter toda la información, toda la coyuntura y además lo cultural, bueno, obviamente que los tiempos se acotan. Así que ahora vamos a ir con otra tranquilidad, con un ritmo también de viernes a la mañana para empezar a pensar quizás el fin de semana, ¿no? Y el día de hoy tenemos la presencia de nuestra querida Celeste Farman, porque para el primer programa queríamos hacer este nexo, porque además, aparte, a pesar de que no estamos todas en todos los programas, nos quemaron por brujas y sigue siendo un bloque.
¿Cómo les va, compañeras? Es como el lema del FLAC, del Encuentro Feminista, ¿no? Diversas pero no dispersas. Este programa se diversificó, pero no es un programa disperso. Es todo un gran discurso, un gran contenido que nos quemaron por brujas y que viene creciendo desde hace 7 años, Raquel Paso.
Mucho tiempo. Aparte de 7, el año tiene un número que tiene que ver con las brujas, con lo oculto.
Y este va a ser un año muy importante por muchos motivos. Bueno, algo hemos comentado lunes y miércoles aquí en el aire de este programa, pero este año tenemos el juicio por Diana Zacayán, por justicia por Diana Zacayán. Es un año fuerte también en materia del debate por la legalización del aborto. Es un año también interesante para nosotras porque se viene un encuentro de radialistas feministas, un primer espacio transversal a todos los sectores, así que es un año de buena suerte, o es un año de aquelarre, de brujas, así que lo estamos viviendo con mucha intensidad desde el 1 de enero, diría yo.
Exactamente, sí, quizás también desde antes, desde diciembre, ya el 2017, cuando terminábamos, bueno, ya empezamos a planificar distintas cuestiones y hemos tomado la decisión de hacer este nuevo formato, también apostando justamente, como decía Angie, a esto de, bueno, si faltamos en las mañanas de las radios, pongamos ahí también nuestras voces. En esta casa también, que es Radio Presente, que sigue dándonos estos micrófonos y seguimos tomando estos micrófonos, es importante ir construyendo otras cosas.
Iba a decir justamente que así como faltamos en la radio y lo seguimos denunciando y lo seguimos visibilizando, algunas ya estamos en los micrófonos desde hace muchos años, no solo nosotras, sino que habemos un montón de radialistas. Y para quienes anden por acá en la vuelta escuchando, podemos compartir las redes sociales de este programa para que ya se enganchen a tuitear, a facebookear, a instagramear. Les recordamos que, como siempre, estamos en Facebook, somos Nos Quemaron por Brujas en Facebook, en Twitter y en Instagram, @NQPB.
Exactamente, ahí también para ir siguiendo, bueno, esto de justamente las noticias que van transcurriendo en la semana, que van teniendo aire lunes y miércoles, y todo lo que tiene que ver con la parte cultural de música, literatura, teatro, cine, series. Todo eso va a ir transcurriendo en este aquelarre cultural de los días viernes. Bien, y para este primer programa del aquelarre cultural quisimos empezar con un plato fuerte. Vamos a ir apostando a distintas cosas a lo largo del año, pero esta artista queríamos tenerla hace mucho tiempo. ¿Sabe usted, Cele, quién va a estar el día de la fecha?
La verdad es que, bueno, esto no, la verdad que no me imagino para nada.
Para este primer viernes de aquelarre cultural de Nos Quemaron por Brujas, nos damos el lujazo de tener a Chocolate Remix, un poco de reggaetón lésbico, para empezar en formato acústico a movernos, a despertarnos este día viernes y encarar el fin de semana. Quizás nos están escuchando también en otras repeticiones, pero va a funcionar para distintos momentos. Este programa va a funcionar para distintos horarios, distintos lugares, distintas...
Para la cartera de la...
Exactamente, y viceversa.
También, para el bolsillo de la... etcétera. No me va a salir, claro. Si lo cambio ahora no me va a salir.
Para la dama del bolsillo, para el caballero de la cartera, cartera. Todo eso.
Ay, me gusta. Vamos a hacer algo con eso, Raquel Paso.
Me gusta.
Artística nueva.
Bien. Quédate entonces en este primer viernes de Nos Quemaron, Pobre Brujas, en este aquelarre cultural que tenemos de todo.
Por brujas. Llenamos el caldero de cultura feminista y conjuramos música, literatura, danza, teatro, audiovisuales. Aquelarre cultural de Nos Quemaron por Brujas.
Continuamos en este primer programa de la Aquelarre de Nos Quemaron por Brujas. Como saben, este año nos hemos mudado a la mañana y en la edición del día viernes nos toca la parte cultural. Y el día de hoy tenemos un especialazo musical para comenzar. Bienvenida, Chocolate Remix. ¿Va esa presentación o cómo te gustaría denominarte? Arrancamos así este año las preguntas.
Bueno, me parece muy bien. Hola, ¿cómo están? Choco, bien. De Chocolate Remix, por ahí.
Perfecto, porque a veces el proyecto musical no es el mismo de la identificación.
Claro,
no,
en verdad era primero mi apodo, Choco o Chocolate, y después cuando hice el proyecto le puse Chocolate Remix, y ahora la gente piensa que mi apellido Remix.
Bien, es un nombre copado, Chocolate, apellido Remix.
Gracioso.
Va. ¿Cómo viene este año? ¿Cómo ha comenzado? ¿Qué depara? Hace poquito has lanzado un disco, poquito en términos de las novedades musicales, ¿no? ¿Cómo venimos preparadas para eso?
Bueno, la verdad que este año ya arrancó así totalmente. Marzo siempre es un mes que se pone súper movido. Y sí, como decías, el año pasado yo saqué el disco. Y bueno, ahora ya estuve trabajando en material nuevo y haciendo algunas cositas nuevas que todavía no sacamos, pero que sí, algún adelanto en vivo ya he estado tirando. Y bueno, y este año estamos haciendo, por un lado, bastante producción, no solamente de música, sino también de video. Así que ya más cerca de mitad de año vamos a estar sacando novedades. Y bueno, y ahora por lo pronto, haciendo algunas fechas por acá y planeando también un viaje para ir a tocar ahora en abril, a fines de abril, a Barcelona y a Madrid. Vamos a ver si andamos por alguna otra ciudad más de Europa, pero por el momento esas son las confirmadas, así que planeando ese viaje y tratando de seguir haciendo material y también los shows que tenemos por acá ahora. Vamos a estar tocando en algunas otras ciudades de Argentina, entre Leu, tenemos el próximo show. Y bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa.
Bien. Para alguien que nunca escuchó hasta ahora Chocolate Remix, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué podemos así resumir un poco para invitarles a escuchar?
Bueno, la verdad que la propuesta, si bien es variada, va siempre por una línea, que es una línea, bueno, feminista, lesbo-feminista. Entonces, si bien se puede encontrar con propuestas diferentes, que sepan por dónde va la cosa, ¿no? La propuesta juega con bastante humor y también manejamos mucho contenido político y sexual, pensando lo sexual como algo político también. Entonces, bueno, que estén preparadas.
Bien, y también está esta subversión, ¿no?, de un ritmo como el reggaetón, que suele ser estigmatizado en muchos lugares sin saber que hay un montón de productores y productoras de reggaetón que no solamente tienen que ver con esa parte machista. Y justamente Chocolate Remix es la demostración que el reggaetón puede ser tomado y utilizado de una forma política.
Sí, totalmente. La verdad que si empezamos a pensar, por un lado, bueno, sí, el reggaetón está y ha estado asociado siempre al machismo. Digo, tiene cuestiones simbólicas que para nosotros son muy evidentes y muy obvias, y entonces parece, bueno, es tan extremo a veces la obviedad que justamente en mi caso, por ejemplo, me permite jugar de manera casi lúdica y humorística con estas cuestiones. Pero bueno, digamos, el machismo no es algo exclusivo del reggaetón, en cualquier estilo musical se puede encontrar, y en verdad nuestro mundo enteramente como lo conocemos, no solamente en una canción, en cualquier otra cosa, es machista por completo. Y digo, y no es solamente que al reggaetón se le puede encontrar la vuelta, sino que al mundo entero estamos tratando de encontrarle la vuelta, la verdad.
Totalmente. Cuando vas a las presentaciones, cuando haces las presentaciones, ¿cómo pensás más o menos que está compuesto el público? ¿Hay un público que va buscando eso y una parte que se encuentra con una propuesta nueva? ¿Tenés algún tipo de idea de cómo se compone ese público?
La verdad, a veces depende mucho de dónde estemos tocando, ¿no? Por ahí, si es un show exclusivamente nuestro, que lo hacemos y lo promocionamos por nuestra cuenta, ahí generalmente va nuestro público principalmente, que en general la mayoría son mujeres feministas, muchas tortas, y si no, digo, también a veces van varones, pero generalmente van maricas, van varones que se sienten representados con la diversidad sexual, digamos. Entonces, en algún punto ese es nuestro principal público. La mayoría mujeres, en general, o sea, si yo miro por ahí veo algunos varones, pero en general muchas mujeres o varones trans. La verdad que no es nuestro mayor público el público heterosexual, pero muchas veces cuando tocamos en otros espacios lo que pasa es que, son espacios que no necesariamente son disidentes, a veces tocas en un festival o te invitan a compartir con otra banda que por ahí tiene otro perfil de público. Y ahí la verdad que a mí me encanta tocar para mi público porque es un público divino. Pero la verdad que también es fantástico lo que pasa cuando vas a otro lado. Y ahí también se ponen en juego un montón de cosas, y es ahí donde más pones el cuerpo de otra manera, ¿no? Y es reinteresante lo que pasa. O sea, la verdad que en general siempre lo reciben muy bien y a la gente le copa mucho, le da, viste, como, creo que por un lado es divertido, y si bien dice un montón de verdades muy contundentes, también las dice con un toque de humor. Entonces, a la gente por ahí le cae como de otra manera, y usualmente se copan un montón, les gusta mucho. Y después se me acercan y vienen y me dicen, así capaz que un montón de varones que estaban ahí con la novia, no sé, se terminan acercando como, wow, no puedo creer lo que acabas de decir o lo que acabas de hacer. Y eso me ha pasado un montón de veces, y es espectacular, o sea, la verdad, está buenísimo. Una vez me tocó tocar en Santiago del Estero, y yo había ido a tocar a Tucumán, yo soy tucumana, y estaba allá, y la persona que había organizado mi fecha me dice, mira, conozco unos pibes de Santiago que tienen una banda. Y yo le dije que estaba una piba de tucumana que vive en Buenos Aires, que tiene un proyecto musical, que si les interesaba. Y dijo que si te querías ir hoy para Santiago y tocar a la noche ahí con ellos, que tienen una fecha. Bueno, los pibes ni me conocían. Bueno, caigo yo ahí, ellos no sabían muy bien lo que yo iba a hacer, ¿viste? Era como, bueno, hace reggaetón, qué sé yo. Caigo y está en una banda toda de varones, y tocaban así como decirte cosas estilo Los Fabulosos Cadillacs, poner una onda así. Entonces vamos a tocar, llego al lugar, y el lugar era como un patio gigante de tierra con un sauce divino, el lugar espectacular, un escenario así también como de tierra alto. Y bueno, un montón de gente ahí comiendo, familias, parejas, re hétero, un mundo súper hétero. Y bueno, estos pibes dicen, bueno, ¿querés que empezar vos o querés que empecemos? No, empiecen ustedes, a ver, rompan el hielo. Se ponen a tocar, la gente la mejor, qué sé yo. Y después yo me tenía que subir ahí y dije, bueno, ¿qué onda? El lugar es un lugar que usualmente hacen peñas folclóricas. El sonidista también, ¿viste? Viene, bueno, ¿vos qué haces? Bueno, mira, yo hago reggaetón, le digo, tratá de que suene bien, con mucha pegada, que suene bailable. Bueno, el tipo, un maestro, en 2 segundos, dice, pa, 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 las perillas, todo sonaba espectacular. Y yo dije, ah, bueno.
¿Qué pasará ahora?
Y ahora, estaba sola, hermano, estaba con la bailarina, nada. Que ya fue, y empecé con una canción un poco más suavecita, que tiene un estribillo que dice, boom, boom, cómo me gusta hacer tortita. Y dije, bueno, con esto rompo el hielo. Y al final la gente súper bien, o sea, como, primero me miraban con una cara así como, ¿qué es este? ¿Quién es esta personaje? ¿De dónde salió? Pero viste, como que de pronto me hacían así como gesto, viste, con la cabeza de, che, qué bien. Había gente que tenía una cara que no entendía nada. En el fondo había uno ahí que me gritaba así, un chabón de camisa abierta y pelo en el pecho, ¿viste? Que decía, me gritaba, ¡eh, puto! ¡Eh! Y en un momento un montón de pibas que estaban ahí, novias de los chicos, otras, no sé, se juntó como toda una barrita como de mujeres y eran además bastante pibas. Y se daban vuelta y le empezaban a gritar, ¿qué es eso, homofóbico de mierda? ¡Cállate! Fue increíble. Después me bajé y todo es la mejor. Ese creo que fue el día que más calor pasé, porque era como, oh, estoy re sola, acá no conozco a nadie, y este lugar, qué claro. Onda, ¿cómo va a recibir? Y yo aparte cantando unas canciones con unas letras, o sea, no sé, viste, como súper
explícitas.
Explícitas, claro, demasiado. Y fue como, no, la verdad que la mejor, la gente, viste, algunos más tímidos me levantaban la botella así en señal de salud, viste, otros se acercaban y como, che, qué bueno, la verdad, la mejor. Uno se sorprende también y elimina sus prejuicios en estas experiencias.
Totalmente, también es eso, un poco de llevar con la música en este caso, este mensaje que justamente estamos intentando construir y que tiene que ver con el feminismo, con una otras opciones en vez de la de que la heterosexualidad no sea obligatoria. Esto de
total.
No hay nada malo con la heterosexualidad mientras no sea obligatoria.
Absolutamente.
Y llevarlo a esos otros lugares y esos otros públicos. Y bueno, si podemos bailar con canciones que dicen cosas tremendas, ¿por qué no bailar y soltarnos con canciones que plantean otros puntos de vista y son mucho más respetuosas?
Sí, yo creo que sí. Hay gente que por ahí todo lo que tiene una temática medio sexual le resulta de alguna manera irrespetuoso o, no sé, quizá inescuchable, pero bueno, digo, es parte también. Y también eso está en la elección de cada uno. Tampoco hay una obligación en que la gente escuche mi música.
Bien. ¿Y dónde podemos encontrar en redes sociales, seguir tu trabajo, escuchar este disco que ha salido hace poco tiempo?
Bueno, toda mi música se la pueden descargar o escuchar a través de Spotify, iTunes, todas las redes habituales. Están en YouTube, también en YouTube hay un par de videos que dignos de ver.
Hubo una situación ahí con el video de YouTube de Cómo Me Gusta a Mí.
Sí.
Un video que es increíble porque tiene color, ritmo, diversidad absoluta de cuerpos, identidades. Plantea un montón de cuestiones. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí con YouTube?
Bueno, eso la verdad que fue ahí toda una historieta con este video que vos decís, Cómo Me Gusta a Mí. Es un video, bueno, es un poco caliente, tiene sus cosas.
Cachondo,
sí, colorido también. Y como decís que es evidente que tiene mucho discurso atrás, que no es solamente cachondo porque sí, aunque podría hacerlo. Y bueno, estuvo subido en YouTube por un tiempo, Y un día, de la noche a la mañana, lo bajan de YouTube, me mandan un mail que decía que el video, bueno, no estaba...
Infringía las normas.
Las normas, claro. Bueno, yo como loca, porque además empiezo a buscar y veo un montón de otros videos de cantantes mucho más famosos que yo, es decir, que esos videos lo ve muchísima más gente, en donde prácticamente había un video que salían haciendo un pete, digo, o sea, como directamente el mío, por lo menos eran actuaciones o sugerencias.
Y además tenía esta leyenda que hablaba de un contenido para adultos.
Total,
¿no?
Y además incluso por voluntad propia le habíamos puesto algo que ya sabíamos, que era que, bueno, si tienen contenido sexual, tiene que ser para mayores de 18, entonces le habíamos puesto una restricción, es decir, que si vos entrabas a YouTube no podías ver el video a menos que estés logueado y confirmes que sos mayor de 18 años. Entonces, incluso con eso lo sacaron. Y bueno, no mucho tiempo atrás había pasado que habían bajado unos videos de unos pibes así, youtubers, que eran unas movidas de diversidad, pibes gays, pibas lesbianas que hacían sus videos de youtubers, les habían bajado contenido por no ser apropiado. Entonces me parece que por otro lado había una cuestión muy explícita y muy dirigida hacia la comunidad de LGBTIQ. Entonces, bueno, nos pareció que la censura también tenía un carácter lesbófobo, y bueno, empezamos como toda una secuencia, o sea, por un lado tratando de ver si YouTube o alguien nos da una respuesta, cosa que es muy difícil, y por otro lado, bueno, visibilizando lo que estaba pasando. Hubo muchos medios que nos reapoyaron y nos reayudaron a tratar de, por un lado, conseguir contactos y ver cómo llegábamos a YouTube de alguna manera, por otro lado, visibilizando lo que estaba pasando, y a la vez también abogados y gestores de cultura que estuvieron siguiendo el caso de cerca. Bueno, se generó bastante revuelo en su momento, y un día, de la noche a la mañana, reapareció el video como si nada hubiese pasado, sin ninguna explicación ni nada, y bueno, digamos que fue una batalla ganada. Pero bueno, tuvo ahí su momento de tensión nuestro video.
Estas corporaciones nunca van a decir perdón por tal cosa.
No, o ya esto, está, ¿viste? No. Hacemos como que no pasó nada y listo. Pero bueno, por suerte al menos tenemos el video otra vez girando por las redes.
Bien, así que si quieren verlo, buscan
en YouTube Como Me Gusta a Mí. Es un video donde aparecen un montón de lesbianas y es súper lindo. A mí me encanta ese video. Y bueno, como te decía, pueden encontrar el material ahí en Spotify, en YouTube, en iTunes, en todas esas redes. Y también pueden seguir Chocolate Remix en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí siempre compartimos la información de las fechas y demás.
Bien. ¿Y cómo te planteas el show en vivo, no? Porque recién nombrabas, bueno, en este show en Santiago del Estero particularmente estabas solamente con la guitarra, pero en otros casos están las Choco Dancers.
Sí, total. Bueno, en general, o sea, el show más habitual y el que más me gusta hacer... Sí, obvio, porque prefiero estar con mis compañeras que estar sola. El formato es... están las Choco Dancers, que son dos bailarinas, Mary y Meli. Le decimos las M y M de chocolate. Que la rompen y es increíble. O sea, y le aportan un montón de mensaje y contenido al show que hacemos. O sea, como que muchas veces a veces piensan como que, bailarinas y están de decorado, y realmente en este proyecto cumplen una función súper importante con respecto al mensaje que estamos dando, construyen y terminan de construir el mensaje que estamos dando. Entonces, nada, Mary y Meli, las Choco Dancers, y además también siempre me acompaña Acus, mi socia, que ella es corista, tecladista y DJ. Entonces, ese es el formato completo, digamos. A veces por una cuestión de o que no se puede, o de presupuesto, o de lo que sea, no estamos todas, y nos acomodamos de distinta manera, dependiendo del lugar y también dependiendo de si hay espacio para que se haga todo ese despliegue o no. Y bueno, a veces estoy yo sola, a veces estoy yo con Acus, a veces están las bailarinas y yo, nada más, bueno, y nos vamos acomodando. Y después, bueno, eventualmente hacemos otro formato donde tenemos muchos más invitados o una banda completa con más músicos. Cuando presentamos el disco, ahí sí nos estuvieron acompañando un montón de músicas, toda una banda de todas mujeres, fue increíble, ahí sí, con percusionista, bajista, trompeta, trombón, bueno, toda la cuestión completa, fue increíble, me encantaría poder tocar siempre así, pero bueno, la verdad que a ese nivel es un poco más complicado sostenerlo, ¿no? Pero bueno, esos son los formatos, y en general no toco con la guitarra, hoy estoy con la guitarra porque era una versión acústica, pero usualmente no es lo que hago, o sea, este es como...
Un especial,
claro.
Agradecemos muchísimo esta participación, y cuando es así también, cuando las artistas modifican lo que hacen usualmente para transformarlo, para que en la radio obviamente es mucho más complejo también, si tuviéramos otras herramientas sería diferente, pero bueno, justamente la autogestión, la comunicación desde otro lado nos aporta estas herramientas, y siempre valoramos mucho esto de que ajusten su forma de tocar y cantar para la radio, así que agradecemos mucho eso.
No, está bien, y aparte es un formato que existe y que me gusta también, pero no es lo principal que hago, pero en algún momento hacía bastante más el acústico, a veces tocaba en lugares mucho más pequeños y daba para una cosa más de cantautor, si se quiere, pero bueno, no es el reggaetón, ¿no?, que uno sale a bailar en las discotecas.
Nosotras por ahí no, igual nos ponemos a bailar.
Bueno,
cuando quieras podemos pasar a la parte musical, ya conversamos, y del otro lado deben estar muy ansiosas y ansiosas de escuchar música.
Bueno, vamos nomás así con un poco de musiquita. Bueno, voy a empezar con estas versiones que son un poco más suavecitas. Bueno, para empezar vamos a hacer un temita de desamor. Que por cierto, esto también lo pueden encontrar en YouTube, porque hace poco estuve visitando a los amigues de Musiquita en la Cocina, y también ahí estuve haciendo un acústico con otras músicas también que me acompañaron, y bueno, si les gusta este tema lo pueden encontrar ahí. Me tiro a la cama, me prendo uno, por esta vez no salteamos el desayuno. Voy a concentrarme en recordar tus movimientos al bailar. Es que ya no encuentro inspiración, desde que te fuiste ya ni canto reggaetón. Yo tengo en mi pecho una sonidera, pero el ritmo se me fue con tus caderas, y es por eso que me prendo a tu recuerdo. Es que sin tus piernas yo sola me pierdo, tratando de encontrar entre tanto sonido un poquitito de sentido. Y suena esta canción y se desgarra mi corazón. Suena esta canción. Márcame con una vuelta donde tengo que apretar la cuerda. Entre mis manos tengo una guitarra que los dedos me desgarra. Mueve la cadera, móntame como una escalera, de arriba para abajo, siguiendo la cadencia del bajo. Y suena esta canción y se desgarra mi corazón. Suena esta canción. Es que desde que te fuiste me quedé tan solita y tan triste. Y es que eres la reina del sandungueo, que de solo verte me brota el liriqueo. Sabes, mamazota, que me gusta el bellaqueo. Vamos, dale, dale duro al perreo. Concéntrate, que ya casi termino. Son como las 12, descorchemos el vino, que no puede faltar imaginación para que bailemos este slow reggaetón. Y suena esta canción y se desgarra mi corazón. Suena esta canción. Thank you.
Aquelarre Cultural. De Nos Quemaron por Brujas.
¿Qué podés contarnos entonces de la composición de este otro tema? O algo que quieras, no sé, quizás hay alguna anécdota, algo alrededor.
Bueno, este es un tema... Yo digo que este es como mi tema de amor. Pero, bueno, del amor como a veces nos toca vivirlo. Que después comprendemos que no sabemos si es amor o no, o qué era. Pero bueno, nos pasa. Yo soy muy, muy militante del lesbianismo y siempre le hago mucha propaganda. Pero bueno, también hay que contar que, bueno, a veces no tampoco todo es color de rosa. Hoy te has despertado muy impaciente, eso ya se está haciendo un poco corriente. No es que con mujeres yo sea un incompetente y no entienda que el humor puede cambiar de repente, pero escucharte toda la mañana empieza a darme ganas de comerme una banana y dejar atrás esta vida de lesbiano, convertirme en una monja puritana y pedirle un monaguillo, el vino y el panecillo y el cuerpo de Cristo que guarda en el calzoncillo y clavarme un crucifijo como el exorcista y perrearle a todos los tipos que estén en la pista. Pero después te veo con esos ojos sinceros que me piden que te agarre del trasero y boom boom, como me gusta ser tortita. Me gusta cuando me gritas mami, boom boom, como me gusta ser tortita. Yeah. Y boom boom, como me gusta ser tortita. Me gusta cuando me gritas mami, boom boom, como me gusta ser tortita. Yeah. Tal vez no sería necesario pelear a toda hora, pelear a diario, pero si lo crees requisito primario, con tal de revolcarnos yo me aguanto este calvario. Y boom boom, como me gusta ser tortita. Me gusta cuando me gritas mami, boom boom, como me gusta ser tortita. Yeah. Y boom boom, como me gusta ser tortita. Me gusta cuando me gritas mami, boom boom, como me gusta ser tortita. Yeah.
De camino aquí venía cantando como me gusta ser tortita, voy a confesarlo.
Y bueno, a mí la verdad que también me gusta un montón.
Sí, sí, aparte, bueno, esto también tiene que ver con las deconstrucciones que hacemos del amor, que muchas veces pensamos que por ser tortas las cosas van a cambiar.
O que tenemos todo resuelto, ¿no? Claro. Y de pronto te das cuenta que tenés que trabajar un montón de asuntos también. Y está bueno también pararse desde ese lugar, porque si no es un lugar de yo me la sé toda, que es un poco raro, ¿no?
Totalmente, como las relaciones no tienen que ver justamente con los géneros de las personas, sino, bueno, pensar estas formas nuevas de relacionarnos.
Totalmente.
Bien, ahí. ¿Cómo me gusta ser tortita?
Gracias.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Continuamos en Nos Quemaron por Brujas en este aquelarre cultural de los días viernes. Como saben, los días lunes y los días miércoles tenemos la parte informativa y los viernes nos centramos en la cultura, que tiene tanto de feminismo, que hay tanto mensaje. Hay música, hay poesía, hay literatura, hay de todo. El día de hoy estamos con el primer aquelarre cultural y tenemos música. Continuamos con Chocolate Remix aquí. ¿Cómo la estás pasando en este Nos Quemaron por Brujas?
Re bien.
Es lo que nos gusta.
Haciendo musiquita, sí, claro.
También queríamos este tiempo como para dar más lugar a conversaciones, ¿no? Que en el programa con otro formato quedaba como más a las corridas. Y también está bueno esto de recorrer justamente los pensamientos que van haciendo que el arte surja. ¿Cómo empezaste vos este camino y siempre pensaste esto de volcar en las letras tus pensamientos políticos, o fue surgiendo porque, bueno, era como el material que venía?
Qué pregunta. La verdad que en su momento cuando empecé al menos con este proyecto. Yo antes de este proyecto, si bien era música, no cantaba, era guitarrista. Y además, no era de componer canciones, sí escribía cosas. Pero por ahí componía música, pero no escribía canciones como autora de letras. Y después cuando empecé a pensar en hacer este reggaetón lésbico, bueno, fue mi primera experiencia. Y si bien lo había pensado como una pieza conceptual, artísticamente hablando, y había detrás de ese concepto muchas ideas políticas, no lo pensaba en esos términos a la hora de componer, ¿no? Ahí hacía lo que me brotaba de las neuronas o lo que me brotaba del cuerpo también. Y a la hora de componer no lo pensaba en esos términos. Pero sí había una línea a la cual iba a seguir este proyecto que yo estaba creando. Pero la verdad, en general, los procesos productivos son un momento y un mundo muy particular para mí, en el momento que estoy creando algo y me empiezan a brotar ideas sobre algo que evidentemente tendré en la cabeza o sobre lo que vendré pensando pero no necesariamente hay tanto premeditado, sino que es algo que más a mí me surge en el momento que lo estoy haciendo.
Bien, ¿haces primero la letra o la música?
Generalmente, y a veces los procesos son distintos y cada canción es un mundo. Pero generalmente lo que usualmente más me sirve es primero hacer una música muy básica. Yo generalmente compongo digitalmente, ¿no? Y lo que suelo hacer al principio es hacer un beat muy básico, como para tener una noción de el tiempo que tiene, ¿no? El tempo que tiene, como la cadencia que tiene, la sonoridad, el tipo de escalas que estoy usando, como a qué me remiten ciertos sonidos, si son sonidos más tristes, si son sonidos más alegres, si son sonidos más agresivos. Y eso lo hago así como de una manera más rústica, y eso ya me remite a algún lado, me lleva a algún lado emocionalmente, y me surgen ideas ya vinculadas con eso que estoy haciendo. Generalmente hago así, después hago la letra, después hago una letra medio básica, después trato de armarle una estructura y finalmente después ya hago todo, o sea, terminar la canción, hacer, bueno, pensar las voces. Después de mucho trabajo, porque esto te lo estoy resumiendo, a veces buscar una melodía o buscar una manera de cantar algo me puede llevar a hacer 600 pruebas a ver qué me gusta más, cómo queda.
Bien, también nos gusta destacar esto desde el programa, de todo el trabajo que conlleva y que es trabajo, porque muchas veces, así como se estigmatiza un montón de cosas, también hay tareas que, como en el arte, se dicen como, bueno, no, como la inspiración es algo que cae del cielo, como que la música es un juego y no es arte y no es trabajo, ¿no? Entonces también nos interesa saber de esos procesos para justamente seguir deconstruyendo esos pensamientos que la sociedad tiene y que tiene que ver justamente también con cómo elegimos que la cultura se exprese, que queda ahí una huella de lo que las sociedades son.
Sí, totalmente, es re importante lo que decís. La verdad que hay un estigma, un prejuicio y una idea bastante particular sobre el trabajo del músico y de los artistas en general, que no sé exactamente de dónde salió, pero yo creo que también está muy asociado a la idea de que un trabajo tiene que ser algo malo, el sufrimiento, ¿no? Entonces, como tu trabajo parece divertido, bueno, casi que no es un trabajo. ¿Por qué no venís a tocar si te divertís tocando? Vení, toca gratis. Si te va a divertir, ¿entendés? Como, bueno,
tengo que pagar la luz
tengo
también.
Tengo que pagar la expensa, qué sé yo, ¿viste? Entonces, hay toda una construcción alrededor, calculo, de que tiene que ver con la diversión, con que es algo que parece divertido. Y si bien es divertido para mí, es lo que yo elijo, es lo que me gusta y es mi trabajo, son horas inimaginables las que gasto en el proyecto, digamos, sentada. Y te voy a decir, no solamente haciendo música, que me encanta, pero a veces, o sea, estás hace 6-7 horas sentada escuchando un mismo tema, querés salir irte a tomar una birra, ¿no? No sé, digo, o sea, como igual que cualquier otro trabajo que te cansa y te agota. O sea, y no solamente eso, sino que también tenés un montón de otras horas, sobre todo para los que somos músicos independientes y autogestivos, en donde estás horas contestando mails, contestando un montón de cosas. Digo, hay un montón de otros trabajos que, digo, es un montón, parece claro. Una tontería, pero son un montón de horas. Yo me despierto y ya lo primero que estoy pensando de a quién le tengo que responder, qué tengo que hacer, después voy, me siento en el estudio, estoy un rato, y es como, ay, me colgué de mandar esto, me digo, son un montón de cosas. La verdad que mantener un proyecto así, remarlo, es un montón de trabajo, es acostarte y levantarte pensando en el proyecto casi todos los días de tu vida.
Me hizo acordar a alguien, no sé por qué, pero bueno, en la radio, ¿no? Esto que también, como, ay, pero la radio, sí te gusta hacer radio, listo. Es como si no fuera un trabajo, o como si por no percibir algún salario no fuera trabajo y no estuviéramos horas y horas planeando, planificando, teniendo estrategias y esto, y perfeccionándonos también. Total. Porque me imagino que en la música también se van buscando distintas formas de ir creciendo en cada paso que se da.
Totalmente, totalmente. Digo, al menos en mi caso, independientemente de toda la militancia que yo hago a través de la música en sí para mí es algo súper importante y no es secundario, o sea, no es que no importa, porque si no, quizá haría poesía. Para mí es súper importante cómo suena, cómo está compuesto, todas las cuestiones musicales. Y la verdad es que te lleva un montón de trabajo, un montón de tiempo de estar, sí, como te digo, sentada, haciendo un montón de cosas, hacer cursos, tomar clases, yo qué sé, es un montón de trabajo que por ahí no se lo ves, pero que está. Cuando vos te sentás y escuchás esa canción de 3 minutos que te hizo bailar o que te hizo reír, o que atrás capaz que hay 6 meses de trabajo o más, yo qué sé.
Bien. ¿Qué podemos escuchar entonces? Y si querés contarnos algo de justamente, ¿cuánto llevó esta canción para ver la luz? ¿Cómo fue ese proceso creativo?
Ah, mira, qué buena pregunta que me haces. Justo voy a cantar una canción. Teniendo en cuenta que tuvimos todos estos días agitados de mucho feminismo, voy a cantar una canción que surgió en su momento cuando apareció el movimiento de Ni Una Menos, que bueno, justamente esta canción lleva su nombre. Y el proceso creativo de esta canción fue particularmente diferente, ¿no? Yo estaba muy, bueno, estaba como muy conmocionada con lo que estaba pasando. Era la primera vez que veía que una consigna feminista de pronto, nada, tenía como
repercusiones,
¿no? Importantes, a niveles sociales, a niveles mediáticos, a niveles de agenda política. O sea, yo estaba como, no lo podía creer. Y a la vez que veníamos viviendo un montón de situaciones horrorosas, de femicidios y de un montón de cuestiones. Entonces yo venía bastante como con ese tema y ahí no hice música, nada, agarré, fue más como a ver esta letra, armé la letra medio pensando en un ritmo, y después fue poner el celular y grabarla así en el estudio con un cajón. En ese momento me acompañaba Belu, en un cajón cantando como más conceptualmente, también pensándolo como una canción de protesta, ¿no? Como más algo percutivo, sin melodía, sin nada, como una cosa más de protesta. Entonces eso fue lo primero, fue como grabar eso y subirlo a las redes, pero como un video casero. Y bueno, y tuvo bastante repercusión, y después, bueno, este video, este tema lo incluí en el álbum, y ya en el álbum hizo todo su otro proceso de producción, que es ya sentarte en el estudio, producir la música digital, digamos, ahí ya tiene una producción digital. Entonces, ahí ya teniendo la letra, fue, bueno, buscarle una melodía, buscarle una, bueno, algo que lo represente. Y bueno, algunas de las cosas en las que nos basábamos, yo estaba trabajando con mi productor, que se llama Kevin, y queríamos trabajar bastante con el tema de las voces, ¿no? De las voces de grito, de las voces de lucha, de las voces que escuchamos en una marcha, del grito del wu, wu, wu. Entonces, ese tema está casi no te voy a decir entero, pero casi enteramente hecho con ruidos y voces, que después lo fuimos toqueteando digitalmente para que cobren otra sonoridad. Pero en el fondo se pueden dejar ver muchas voces y hay así como gritos de la manada feminista que están ahí presentes. Así que ese fue un re lindo trabajo. Después había como también golpes de cosas que las fuimos amplificando y tergiversándolas. Y la verdad que me encantó hacer ese tema. Fue como... Y ese tema, además, tuve la suerte de poder hacer un video después de ese tema. Bueno, es un video que para mí fue como muy fuerte de hacer. Yo mis dos últimos videos los he trabajado con Emanuel Nem, que es un director que a mí me parece brillante y que además es un amigazo mío. Bueno, y él me vino con esta propuesta de hacer el video que hicimos, ¿no? Que es un video bastante crudo, que también lo pueden encontrar en YouTube si quieren.
Sí, y también es muy simple, digamos, desde la construcción de esto audiovisual, que no por ser simple deja de tener ese impacto, justamente. Me parece que no tiene demasiado, no sé, como... Ni siquiera tiene poco color, como está todo pensado, para que el mensaje es lo que te llega y realmente te conmueve también, y esto transmite esto que nos decís que querías imprimir, digamos, en esta canción. Bueno, llega con ese video.
Sí, completamente. Ese video fue muy conceptual, digamos, para nosotros, y sí, manejo una estética súper minimalista. Ahí lo que quisimos retratar era la crudeza de una situación de la que hablamos cotidianamente, y hoy ya femicidio está totalmente incorporado en nuestro diccionario, pero de algún modo hablamos tanto de eso que empieza a perder el peso de lo que realmente es, digamos, ¿no? Hablamos del femicidio como hablamos de comprar una cerveza, y digo, bueno, esto es algo más, y tiene un nivel de crudeza inimaginable. Entonces, bueno, un poco lo que queríamos retratar fue eso, y la verdad que el proceso de grabarlo fue tremendo. O sea, realmente yo no soy actriz, y personificar ese video fue una experiencia para mí. Ese día quedé agotada, no, o sea, fue tremendo. Fue muy loco, y aparte éramos pocas personas, lo hicimos con un equipo reducido. Y fue súper fuerte. O sea, yo me acuerdo que en un momento miraba y estaba Emma, estaban Miru, los chicos con los que estoy trabajando, y estaban llorando. O sea, como fue re fuerte hacerlo. Y es, no sé, a través de la actuación, atravesar una situación en la que nunca te pensás concretamente. Si pensás que es algo que no querés que te pase, si pensás que es un bajón, pero realmente, digo, ponerte en la piel y tratar de vivir lo que vive una persona en una situación de violencia de ese nivel, a mí, o sea, yo me cambió. O sea, como súper fuerte hacerlo. Así que bueno, nada, ese era el tema que voy a hacer ahora en su versión acústica.
Ni una menos.
Ni una menos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llego pa' molestarte, esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos, mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos.
Emociona, transmite justamente eso. Y también esto de decir, bueno, con otros ritmos, con otras formas se puede cambiar el mensaje, ¿no? Se puede decir un montón de cuestiones y no tiene que ver, bueno, por ser una letra que está diciendo un mensaje justamente que es fuerte, que es duro, no tiene por qué eso decirlo con un ritmo triste o con un ritmo que te tire abajo, ¿no? O sea, ya nos tira abajo el mensaje, como se va construyendo de otra forma. Y hay un montón de canciones alegres que dicen cosas horribles y un montón de canciones tristes que lo pueden decir de otras formas, digamos.
Sí, también, bueno, con respecto a lo que decís, es interesante porque, bueno, justo es algo que nos está pasando de alguna manera como a nivel general, ¿no? Al movimiento de mujeres, a todas las feministas, es como que ya hemos llegado a un lugar en donde ya no es el lamento, ya es el enojo, el pedir respuestas, digo, ya nos paramos desde otro lado, y eso también supongo que se va reflejando en un montón de, bueno, de todas las expresiones que tenemos, culturales.
Exacto, sí, así como esto es una letra que reivindica esto del que existe el feminicidio, ¿no? Pero se para desde otro lado. Bueno, esto de pedir ni una menos es como una exigencia. Sí. Pasa a ser superador y salir de este lugar de víctimas al que siempre el patriarcado nos está empujando.
Totalmente.
Te agradecemos mucho la visita y vamos a estar atentas a todas las redes y vamos a compartirlas con nuestras y nuestros oyentes para que sigan el trabajo de Chocolate Remix.
Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme y por difundir mi trabajo.
Un gustazo.
Igualmente.
Que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras. Me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Me gustan cumbiancheras, me gustan reggaetoneras. Me gustan las nenas que mueven sus caderas. Me gustan negras, me gustan fuleras. Me gustan tramposas, me gustan bandoleras. Yo quiero una mujer desinhibida, sin miedo a morderte la manzana prohibida. Embustera y atrevida, esa que por delante se lleva la vida. Te canto, ay mami, es que eres una.
Estamos llegando al final de este primer viernes de Aquelarre Cultural de Nos Quemaron por Brujas, con la presencia de Chocolate Remix y también con Celeste Farman, que estuvo aquí haciendo este nexo entre lunes, miércoles y viernes.
Un programón, realmente este primer Aquelarre en la séptima temporada de Nos Quemaron por Brujas estuvo tremendo, una grosa. Chocolate ahí contando un poco, no solamente cantando sus canciones, sino contando todo el proceso creativo y cómo va llegando a esta música que bailamos, hemos bailado aquí en esta mañana, pero bueno, evidentemente hablar con las artistas también da una magnitud del laburo profesional que cada una realiza.
Exactamente, y también es interesante eso, traer cuando ha sonado en otros momentos la música de Choco en estos parlantes, digamos, llega a sus casas. Bien, también está interesante poder saber de todo esto que queda y volver a escuchar esas canciones con otras ideas, ¿no? Con esto de cuánto se vuelca ahí de trabajo, de composición y demás. Muchísimas gracias por haber estado este primer viernes,
Por favor, un gustazo. Y mi pregunta es, ¿se puede adelantar algo del próximo Aquelarre o atentas a las redes sociales a ver qué es lo que anunciamos?
Atentas a las redes sociales, atentes a las redes sociales, pero vamos a cambiar de formato. No vamos a ir por lo musical, sino que nos esperan letras, muchas letras.
Me encanta.
Gracias, Angie, por haber estado ahí en este nuevo rol, ¿no? Un poco de operación y un poco de micrófono.
Sí, me quedé más en la operación porque, bueno, tenemos consola nueva en Radio Presente y hay que ajustar algunas cuestiones todavía. Así que, bueno, estuve más en la operación que en la loco operación, pero ya entraremos. Nos quedan muchos aquelarres, por suerte, por delante, con muchas otras propuestas artísticas, feministas, para, bueno, hacer seguir sonando acá. Y vuelven a escuchar el lunes, no estas voces. No van a tener el placer de escuchar estas voces, van a tener el placer de escuchar otras voces que van a contar otras cosas, más informativas, bueno, arrancando la semana, el lunes que viene, en lo que es esta séptima temporada, así que bueno, vendrán con un montón de noticias las compañeras para desmenuzar un montón de columnas, de secciones, así que bueno, el lunes que viene vuelven a escuchar a las 9 de la mañana por Radio Presente.
Exacto, y así las dejamos entonces, y la semana que viene nos volveremos a encontrar con mucha información, con mucha música y con mucha cultura en este gran caldero multiplicado por mucho que es Nos Quemaron por Brujas.
Desconcéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos, su lengua ronca segmento, fragmentan frases, sus pensamientos, alma de viento, descontenta, el timbre ajeno, el ajeno de algunos propio, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto, página incompleto, encuentro,